El próximo 1 de noviembre el sistema penal uruguayo atravesará uno de los cambios más profundos de los que ha conocido la historia democrática de nuestro país. Esa es la fecha señalada para que empiece a regir el nuevo código del proceso penal, que dejará atrás el modelo inquisitivo y pasará a uno acusatorio. Si bien el proceso de discusión de esta reforma ha demandado varios años, esto no ha impedido que las últimas modificaciones se realizaran a contrarreloj y que las propias autoridades de la Suprema Corte de Justicia reconozcan que pueda darse algún error de funcionamiento o de coordinación. No obstante, en las últimas semanas han surgido voces críticas que alertan por problemas más graves que pueden llegar a sobrevenir con la entrada en vigencia del nuevo código. Ya escuchamos ayer, por ejemplo, en la mañana del Espectador, al fiscal Enrique Viana, quien anunció que renunciará a su cargo cuando el código entre en vigencia. También se escucharon voces desde el arco político, es el caso del diputado colorado Ope Pasqué, quien la semana pasada pidió que el código sea postergado nuevamente porque aún hay mejoras sustanciales para realizarle. Vamos a conversar sobre las advertencias que realizó en sala el propio Pasqué, que lo tenemos en este momento en estudio. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buen día.
Abogado Ope Pasqué, ¿no? Una persona que estuvo involucrada en este proceso desde las dos tiendas, ¿no? Política y también desde su carrera profesional. Antes de ir al fondo del asunto y para clarificar un poco su planteo, usted propuso que la entrada en vigencia del código se postergue hasta febrero para poder estudiar con más detenimiento algunas de las modificaciones que se le introdujeron en la última etapa, ¿es así?
Sí, lo propuse en el seno de la Comisión de Constitución y Legislación, pedí a los diputados allí presentes que sondearan en sus respectivos partidos si había ambiente para una nueva prórroga. Hicieron el sondeo, me dijeron que no, que esto empezaba el primero, sí o sí. Bueno, esos son los hechos. Ahora, digo, han quedado cabos sueltos y sobre todo los operadores que van a tener que aplicar esto, yo creo que no van a tener el tiempo suficiente para estudiar a fondo este nuevo código y eso va a generar problemas, como ya se anticipa. De cualquier manera, y pese a estas observaciones que yo hice en su momento y que mantengo, creo que en general el nuevo Código del Proceso Penal es un avance muy importante, es lo más importante en el plano del proceso penal que ha pasado en el Uruguay desde 1830 hasta la fecha, no ha habido un cambio tan radical como este, y mi balance global es claramente positivo, o sea, no me afilio a esas visiones tremendistas que dicen que vamos a precipitarnos en el caos, en la perversión, la inmoralidad, todo eso yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el código es un avance, que está bien, pero que quedaron varios cabos sueltos y que si vamos a hacer una innovación tan importante, insisto, la más importante desde la fundación de la República hasta hoy, dar 2 o 3 meses más para hacer las cosas un poco mejor, no afectaba para nada el tema.
Ya vamos a ir al fondo del asunto y desagregando algunas de las cosas que usted comentaba, pero simplemente como una acotación al margen porque llamó la atención su intervención la semana pasada. ¿A usted le preocupa que a veces desde el oficialismo de alguna manera se abuse o se omita el sistema bicameral y en definitiva como fue en este caso un proyecto venga cerrado desde el Senado y entonces en diputados no se discuta? ¿Le parece que se pierden garantías en el proceso?
Sí, me parece claramente. Señalo dos cosas. Primero, que este código, que va a empezar a regir el 1 de noviembre, se elaboró con otra filosofía, con otro criterio. Esto arranca con la Ley de Humanización Carcelaria del año 2005, que creó una comisión para la reforma del Código de Proceso Penal. También creó otra para la reforma del Código Penal, pero hablamos de esta, donde estaba representado todo el mundo. Digo, la Suprema Corte de Justicia, Fiscalía de Corte, Asociación de Fiscales, Asociación de Magistrados, Universidad de la República, Colegio de Abogados, Asociación de Funcionarios Judiciales, Asociación de Actuarios Judiciales, hasta el Ministerio de Economía y Finanzas, estaba absolutamente todo el mundo.
¿A usted le tocó participar de ese proceso, no como legislador, sino como integrante o representante del Colegio de Abogados?
Exacto, a partir de cierto momento, no desde el principio, a partir del 2007, 2008, no me acuerdo bien, yo integraba en ese momento el directorio del Colegio de Abogados, me mandaron como delegado allí, participé. Digo, entonces se hizo algo acordado, de común acuerdo, que llevó mucho tiempo, como llevan tiempo las cosas donde participa mucha gente y se busca una solución de consenso, pero finalmente se llegó a eso. Se elevó el anteproyecto al Parlamento, entró, digamos, tomó estado parlamentario en el 2010, a finales del 2010, el trámite en el Senado fue lento, la Comisión de Constitución lo estudió detenidamente, se empleó mucho tiempo, pero finalmente se llegó a una solución que respetaba lo fundamental de lo que se había acordado en la comisión aquella originaria y salió por unanimidad. Entonces, era un código con un fuerte consenso detrás. Sabíamos de antemano, y lo dije yo en el informe al Senado en diciembre del 2014, perdón, un poco antes, pero en el 2014, que bueno, que tendrían que haberse deslizado errores que habría que corregir, que seguramente algunas cosas faltaban, y que en el tiempo que mediaba entre la sanción del proyecto de ley y su entrada en vigencia se iba a poder corregir y modificar. Está bien, pero lo que pasa es que después tuvimos una serie de modificaciones, no fueron una ni dos, fue una serie, y últimamente, el último proyecto de ley que trató la Cámara, contenía más de 30 modificaciones al CPP.
¿Quién introdujo esas modificaciones?
Bueno, el proyecto venía del Poder Ejecutivo y atrás estaba esa comisión interinstitucional donde estaba la Suprema Corte, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior y no sé si estaba además Presidencia. Pero digo, no estaban ciertamente todos los que habían participado en la elaboración del anteproyecto.
Era un grupo más reducido, dice.
Claramente, mucho más reducido.
Pero este grupo reducido consensuó en estas modificaciones.
En ese ámbito del grupo reducido consensuaron esas modificaciones que llegaron al Parlamento. Y entonces, digo, faltando 15 días para la entrada en vigencia del nuevo código, estábamos introduciendo más de 30 modificaciones en el CPP. Y también en el mismo día aprobamos modificaciones al Código de la Niñez y de la Adolescencia para que estuviera en sintonía con el CPP, que es otro tema también. Sí. Pero fueron modificaciones no consensuadas que vinieron de ese ámbito estricto, digamos estrecho, y que, bueno, merecieron objeciones de parte de los de algunos que habían formado parte de la comisión originaria y que después no estaban en esto. Por ejemplo, los defensores de oficio, la defensa pública, que nos señalaron algunas objeciones, por ejemplo, cuando se suprimió la libertad condicional en la forma en que se suprimió, cortando grueso. Entonces nos apartamos de la idea aquella del consenso. Y además, como los tiempos apremiaban, nos apartamos también de lo que debe ser el funcionamiento normal del régimen bicameral. Porque acá se nos decía, no, lo vamos a votar tal como viene del Senado. Y no se puede tocar nada. No, bueno, pero si acá hay un error, no, el oficialismo anunció de entrada que iban a votar tal como venía del Senado.
Por el apremio de llegar con el primero de noviembre con el código pronto.
Entonces, bueno, quedaron cabos sueltos, quedaron cosas que para mí están mal, pero todo era por el apuro este. Yo digo, ¿por qué tanto apuro? ¿Qué cambia en la historia del país? Si vamos a hacer el cambio más importante desde 1830 hasta hoy, damos vuelta el sistema como una media, pasamos del inquisitivo al acusatorio. ¿Qué diferencia hace pasar del primero de noviembre al primero de febrero?
Pero ¿Usted entiende que es esta fecha de 1 de noviembre es justamente para no dilatar más el asunto o que hay algún otro tema de fondo que en realidad hace que haya premura para que
Yo creo que es el asunto de decir, bueno, ya lo postergamos un par de veces, vamos a terminar con esto, hagámoslo cuanto antes, nos tiramos al agua y después vemos. Me parece que se hubiera podido hacer las cosas mejor.
No es ni por ahí lo más importante, pero ilustra lo que usted viene comentando. Usted decía en sala que el código tiene un montón de errores de sintaxis, de concordancias, algunas que incluso no son simplemente errores, sino que pueden llegar a tener algún efecto jurídico porque cambian de algún modo la interpretación que se puede hacer de algún artículo.
Sí, hay varias cosas de esas que ella está entretenido ¿no? y buscando los errores de ese tipo, gramaticales, de redacción. La redacción es espantosa.
¿Pero eso venía de la propuesta original o son de errores de redacción de las modificaciones que se hicieron?
No, de las modificaciones que vinieron del Poder Ejecutivo, que el Senado aprobó, en algunos casos las cambió, las mejoró, en otras no, en otros casos no. Digo, pero son las cosas menores, pero después hay cosas más de bulto. A mí me preocupa, por ejemplo, cómo quedó redactado el artículo, creo que es el 266, que tiene que ver con la aplicación de la prisión preventiva.
Es decir, ya no metemos con ese tema, pero antes hagamos un poco de recorrido, ¿no? Para la gente que capaz que no está tan consustanciado con este tema, ¿no? Por ejemplo, hablamos del modelo inquisitorio y que vamos a pasar a uno acusatorio. Sintéticamente, ¿en qué consiste esta diferencia del inquisitorio al acusatorio?
En el sistema inquisitivo el que investiga es el juez, es lo que tenemos hasta hoy, lo que tuvimos toda la vida, desde los tiempos de la colonia española. El juez es el que investiga y el que dispone, por ejemplo, la prisión preventiva del imputado. Y en nuestro sistema, tal como actualmente está, ese mismo juez que inicia el proceso, que dispone el procesamiento y prisión, supongamos, de fulano de tal, es el que después dicta sentencia. Entonces, cuando juzga al imputado, está juzgando su propia labor.
El juez y parte.
Claro, porque cuando llega al final y dice, bueno, a ver, ¿había fundamento realmente para que este individuo estuviera preso? Supongamos que está preso hace 2 años. Había fundamento, está probado realmente, hizo eso, ese delito que se le imputó, o hizo esta otra cosa, o no hizo nada. Bueno, está juzgando su propia labor porque él lo procesó, él lo mandó preso. Entonces, humanamente, psicológicamente, es muy difícil que alguien se convenza de que estuvo tan mal como para mandar preso a una persona y ponerla 2 años en prisión.
Entonces, y además es que venía llevando adelante la investigación en la previa también, ¿no?
Claro, el presumario. Claro. Entonces, una vez una fiscal hizo que integraba esta comisión a la que elaboró el anteproyecto, contaba que ella había hecho un estudio académico en facultad, cuántas sentencias absolutorias se habían dictado en los juzgados penales de Montevideo durante un año. Y encontró que se había dictado solo una sentencia absolutoria. Y después buscó más y encontró que el juez que había dictado esa sentencia absolutoria no era el mismo que había dispuesto el procesamiento porque había cambiado el titular del juzgado. O sea, cuando el mismo que procesa es el que después juzga, es dificilísimo que absuelva.
Es contradecirte de alguna forma, ¿no?
Exactamente, si me equivoqué. Y exponerse, bueno, eventualmente a que digan, bueno, pero si usted se equivocó y el Poder Judicial va a tener que pagarle a este porque estuvo preso indebidamente, eventualmente cabría la posibilidad de una acción de repetición, en fin. Pero es contra natura que alguien tenga que juzgar a otro al mismo tiempo que juzga su propia labor.
Y ahora lo que pasa es que el fiscal va a ser encargado de la indagación.
Claro, en cambio acá cambia la cosa. El fiscal es el que hace la investigación, si entiende que hay mérito para pedir lo que se llama ahora la formalización de la investigación, que es el viejo procesamiento, lo pide. Y si el juez procesa y además dispone de la prisión preventiva o cualquier otra cosa, supóngase que el fiscal en el medio de la investigación pide un allanamiento. Todavía no hay procesamiento, no hay nada, pero el fiscal entiende que hay que allanar tal cosa, le pide al juez, porque eso siempre lo tiene que pedir, ¿no? Le pide al juez que disponga el allanamiento. El juez lo ordena. Bueno, el juez ese no va a poder ser después el juez de juicio. Eso ya lo inhabilita, eso se evita la contaminación entre todas las actuaciones previas al juicio y lo que es el juicio mismo, para evitar lo que hablábamos recién, el prejuzgamiento. Eso es una garantía realmente fundamental y le evita a la defensa el tener que enfrentar en la cancha a dos rivales que juegan juntos, porque hoy por hoy la defensa está contra el juez que instruyó y procesó y contra el fiscal que también lo va a acusar cuando llegue el momento. Es uno contra dos.
Bien, ahí está. Repasando entonces un poco el proceso, supongamos hay un delito, la policía y la fiscalía trabajan juntos, reúnen las pruebas, cuando entienden que tienen al sujeto involucrado, al correcto, llevan esa prueba ante el juez, o mejor dicho, no llevan la prueba, llevan el legajo de la prueba o la carpeta
bien,
con la prueba.
Bien, ahí, leyó, se ve que leyó.
Lo escuchó. Ahí tienen, claro, ahí tienen la audiencia de formalización. Sí. Y ahí pueden pasar básicamente 3 cosas. O el juez puede desestimar, porque entiende que la prueba que se dice tener no es suficiente. Eventualmente puede haber, se puede ir a un juicio corto si eventualmente fiscalía y defensa llegan al acuerdo y se va a juicio abreviado. Supongamos que el delincuente asume su culpabilidad. O se va a un juicio, llamémosle largo, donde ahí sí entra el proceso definitivo hasta llegar a eventualmente una sentencia. Hasta ahí vamos bien.
Sí, está bien, son alternativas posibles. También hay otras, ¿no? Yo que se puede haber una suspensión condicional del proceso inmediatamente después de la formalización, pero son variantes menores. El esquema grueso está bien.
Usted cuando manejaba la garantía del doble juez, estamos hablando que es el juez de la audiencia de formalización, cuando acepta iniciar el proceso, ¿cambiaría con respecto al que lo lleva adelante? ¿Es ahí que cambia el
claro, juez? Porque en el juicio no puede actuar el mismo juez que dispuso, por ejemplo, lo que yo le decía, un allanamiento, una inspección de un lugar, ni que hablar si dispuso la prisión preventiva.
Bien, pero en ese punto del proceso es que empiezan a aparecer los primeros problemas, y que usted señalaba recién, una de las preocupaciones que usted tenía y que mencionó la semana pasada era el de la prisión preventiva. Recordemos que uno de los argumentos que se han destacado respecto a este nuevo código es que va a revertir la composición de la población carcelaria. Hoy en día una de las principales violaciones a los derechos humanos que realiza el Estado uruguayo es justamente tener prácticamente el 70% de su población carcelaria en prisión preventiva, o sea, procesados pero sin sentencia firme. Sin embargo, según dijo usted en sala, la prisión preventiva va a seguir siendo un problema en el nuevo código. Sería bueno explicar por qué.
Son varias cosas, ¿no? Primero, prisión preventiva va a seguir habiendo. Lo que cambia en el nuevo código, que es muy importante, es que la prisión preventiva va a dejar de ser obligatoria. Hay un artículo expreso que dice que la prisión preventiva no será preceptiva, es decir, obligatoria en ningún caso. en ningún caso. Pero, bueno, si se dan ciertas condicionantes, el juez podrá disponer la prisión preventiva. Por ejemplo, con el peligro de fuga, ¿no? Bueno, si lo dejo suelto a este, capaz que no, nunca más lo veo.
O comete otro delito.
Pero esa es otra causa. Puede ser también porque dice, bueno, pero si lo dejo suelto, va a intimidar a los testigos o va a destruir los documentos, va a alterar la prueba. También tiene que ir para adentro. O también, por ejemplo, si representa un peligro para la víctima, por ejemplo, esos casos de violencia de género, muchas veces que el hombre dice, no, a esta la voy a matar y a mí no me importa, pero me fue infiel y como sea, pero yo la voy a matar. El tipo confiesa, lo dice y reitera su propósito. Otro caso donde claramente corresponde la prisión preventiva, o un peligro para la sociedad, dice también la ley. Por ejemplo, eso que tiene 8 antecedentes por hurto, ya se sabe que si queda suelto va a ser un noveno hurto. En fin, hay varias situaciones en las cuales va a seguir siendo procedente la prisión preventiva, pero cambia la norma rectora. Ya no es la regla en los delitos en la que pueda recaer pena de penitenciaría, sino que el principio es en ningún caso es obligatorio. Eso cambia. Ahora, el asunto es cómo se va a producir la prueba de que corresponde disponer la prisión preventiva. Actualmente, ¿cómo es? Es toda la prueba del presumario. Declaran los testigos, declaran los funcionarios policiales aprensores, la víctima, y el juez con todo eso a la vista.
En 48 horas tiene que resolver.
A lo sumo, 48 horas, dice, bueno, para adentro o no. Que actualmente hoy hay mucho procesamiento sin prisión, más o menos 40% de los procesamientos hoy son sin prisión. Pero bueno, en el nuevo código esto cambia y se dice que el juez dispondrá acerca del pedido de prisión preventiva atendiendo a lo que resulte de la carpeta de investigaciones que va a llevar el fiscal. O sea, es la prueba que hace el fiscal en la investigación preliminar, que, no presenciada por el juez, la hace el fiscal por su cuenta.
Interrogatorio, supongamos.
Por ejemplo, que el fiscal tiene que ir anotando en su carpeta. ¿Y cómo los anota? No es una, digamos, como se toma una declaración hoy presumarial, donde se escribe todo lo que el testigo declara, sino que el fiscal va anotando cuándo hace la diligencia, dónde la hace, a qué persona se refiere, se interroga al Juan Pérez, que es domiciliado en tal lado, y anota una breve relación de sus resultados. Por ejemplo, el testigo dice haber visto al imputado cuando salía del lugar del hecho. Breve relación de su resultado. Con esas anotaciones, que podrán ser más o menos amplias, más o menos sintéticas, el fiscal va al juez y le dice, mire, doctor, yo con esto que yo tengo acá, entiendo que corresponde la prisión preventiva.
Esa instancia es la audiencia de formalización.
Sí. Y todavía otra vuelta de tuerca más, porque hay otro artículo, yo no tengo acá el código a mano, pero dice que el juez no puede acceder por sí mismo a la carpeta del fiscal. Es decir, el juez no le puede decir, a ver, muéstreme qué es lo que tiene ahí, que yo voy a leer. A ver qué.
Es el fiscal que expone oralmente.
El fiscal que expone, el fiscal que argumenta. Entonces, con esos elementos tiene que expedirse el juez. Y lo que se introdujo, sí, y eso es importante, es que la defensa podrá pedir el diligenciamiento de prueba y el juez tendrá que acceder si la considera imprescindible. Es decir, la vara se pone bien alto. No alcanza con que la prueba sea, como en el resto del proceso penal, bueno, prueba legal, admisible, pertinente, conducente, todas esas cosas que son las reglas generales. No, acá tiene que ser imprescindible.
Entonces el juez va a tomar la decisión de dar o no prisión preventiva de acuerdo a los titulares del fiscal. Básicamente.
Básicamente yo entiendo que es así.
¿Pero es el espíritu del código o es un tema también de laguna en la redacción? Efectivamente, y si es el espíritu del código, ¿por qué? Para hacerlo más expeditivo, uno entiende, pero en realidad lo que hace es no garantizarle, no darle todas las garantías a la persona acusada, ¿no?
Yo pienso eso. Veremos qué dice la práctica. Porque eso hay que ver cómo funcionan estas cosas. Pero digo, venimos de una redacción anterior de estas mismas normas relativas a prisión preventiva que eran aún peores porque no estaba previsto el diligenciamiento de prueba. Cosa que había sido.
¿Qué es el diligenciamiento de prueba para que la gente?
Producir pruebas. Decir, bueno, mire, yo digo que pasó tal cosa y que tengo el testigo acá, Juan Pérez, que dice que vio lo que pasó, que está la víctima, que está lastimada, o está el funcionario policial que aprendió al delincuente. Todos esos van a declarar y declaran. O sea,
ahí va, las declaraciones.
Eso pasa hoy en los juzgados y el juez accede a esos testimonios.
Bueno, participa eventualmente.
En los hechos no participa. Esta es otra ventaja del nuevo código. Actualmente el juez se entera de lo que dicen los testigos porque lee las declaraciones de los testigos. En el nuevo código va a tener que estar presente en la audiencia, lo que se llama la inmediación, uh-huh. y si no, el acto es nulo, si no está el juez. Es otra garantía muy importante. Pero el tema es que ahora, con esto, esta redacción que tiene el artículo, no va a ser indispensable que le declaren los testigos. Podrá bastar con la alegación del fiscal que dice, mire, yo con todos los elementos que tengo, yo entiendo que esta persona tiene que ser enviada a prisión preventiva.
Ahí me queda una duda del lugar que o las potestades que tiene la defensa. La defensa, obviamente, va a escuchar al fiscal y su exposición. ¿Puede acceder a la carpeta cuando la prueba es imprescindible, a la carpeta del fiscal?
Pero, sí, la defensa
y
siempre
ahí la
puede.
La carpeta del fiscal va a tener las declaraciones completas o también va a tener en realidad las anotaciones del fiscal de las declaraciones, que no es lo mismo.
El contenido de la carpeta está indicado en un artículo de la ley que dice todos los datos y después una breve relación de sus resultados. Breve relación, eso es para todo. La defensa siempre puede acceder a la carpeta del fiscal.
Pero la carpeta del fiscal no tiene todas las, digamos, no tiene la versión taquigráfica de la declaración,
no la
sino
tiene.
Que tiene lo que el fiscal en definitiva está anotando desde su lugar, como parte del proceso, ¿no?
Y que actúa el fiscal cuando hace estas cosas, actúa con un criterio de informalidad, que se quiso en un momento dado consagrar incluso como uno de los principios del nuevo código. O sea, hubo una propuesta para modificar el artículo 12, que es donde están los principios rectores del nuevo proceso penal, para introducir como principio lo que llamaba la desinformalización de la investigación preliminar. Finalmente se entendió que no era materia para ese artículo y se dejó de lado, pero estaba la idea de hacerlo y decir que el fiscal investiga con absoluta libertad, no hay ninguna solemnidad, no hay ninguna formalidad, porque se entiende que tiene que buscar diligentemente la verdad. Ahora bien, a la hora de decir, bueno, con estos elementos yo mando un tipo preso, habría que ir con otros miramientos, pero no se hizo así. En la redacción anterior de las normas sobre este tema, no había previsión para la producción de prueba, y perdón si no hablo en lenguaje medio técnico, pero los temas son técnicos, ¿qué voy a hacer? Y el catedrático de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho, el doctor Alejandro Aval, dijo en el seno de la Comisión de Constitución y observó este punto. Dijo, mire, esto está mal porque falta prever la producción de prueba. Que tiene que haber prueba, porque no nos olvidemos de la que la Constitución dice, artículo 15, que nadie puede ser preso sin un infragante y delito o habiendo semiplena prueba de él por orden escrita del juez competente. O sea, tiene que haber por lo menos semiplena prueba. No es simplemente argumentando. Y no estaba previsto eso, y la cátedra lo señaló. Pero como había apuro y él tenía que votar todo como venía, vamos arriba. Entonces, en la siguiente modificación, que fue esta que votamos la semana pasada, la otra hace 10 días, la enmienda fue esta que acabamos de comentar. El fiscal tendrá que, el juez dispondrá atendiendo a la resultancia de la carpeta de investigación y la defensa podrá ofrecer prueba que el juez dispondrá que se diligencie si la considera imprescindible. Yo creo que acá.
Claro, lo que pasa es que la defensa no forma parte de la investigación, entonces tampoco tiene por qué tener tan claro cuáles son las pruebas que eventualmente se pueden aportar.
Claro, porque va a conocer, insisto, la carpeta de investigación y más nada. Esto después repercute, hasta acá prisión preventiva, ¿no? Yo digo, alguien puede decir, esto no respeta el criterio constitucional de la semiplena prueba e impugnarlo. Porque supongamos además que el defensor
puede haber recursos de inconstitucionalidad para los primeros que entren con
eventualmente puede haber. Imagínese que el juez no hace lugar a la prueba ofrecida por la defensa porque no la considera imprescindible y que dispone una prisión preventiva escuchando simplemente al fiscal sin escuchar a ningún testigo y sin hacer lugar tampoco a lo que la defensa pide. Es una situación posible. Veremos la práctica cómo interpreta esto. De repente los jueces interpretan que siempre que la defensa ofrece prueba, hay que diligenciar la prueba, y lo de imprescindible queda...
Siempre es imprescindible que la defensa tenga la prueba.
Capaz que sea así, ojalá que sea así. Pero
no está claro en el texto.
No está claro en el texto y son esas cosas que debieron haberse aclarado. Pero lo que usted menciona sobre la defensa que no conoce la prueba es muy importante también cuando lo vemos en la otra fase del proceso, en lo que llaman en el plenario, en el juicio penal propiamente dicho. En el esquema, en la estructura procesal que había aprobado aquella comisión creada en el año 2005, donde se consensuó todo esto, ¿la estructura básica cuál era? Era que primero se producía la prueba, declaraban los testigos, los funcionarios, la víctima, el perito, si había un peritaje de algo, toda la prueba se producía y después, con todas las cartas sobre la mesa, el fiscal acusaba y la defensa contestaba. Entonces, fiscal y defensor estaban en un pie de igualdad porque trabajaban sobre los mismos materiales, sobre la misma prueba, estaba todo sobre la mesa. Ahora cambió la estructura. Cambió en este último proyecto que votamos los otros días, a las apuradas. Y cambió, ¿y cómo quedó ahora? Quedó que es primero la acusación, después la contestación y después la prueba, como en el juicio civil. Entonces uno puede decir conceptualmente, bueno, sí, es lo mismo, antes o después, total, en el pie de igualdad, las dos partes pueden ofrecer pruebas, pero no, no es lo mismo, en los hechos no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque en el 90% de los casos, poco más, poco menos, pero grosso modo, 90% de los casos, la defensa es pública, es la defensa de oficio. El defensor de oficio no puede hacer lo que hacen los abogados en las películas, que cuando saben que el fiscal tiene un caso, y entonces él averigua y va, se sube en su auto y va a hablar con el testigo y manda a su detective privado, sí, a que hable con el otro. No, señores, no es la película, es la realidad de la defensa pública en el Uruguay. Tiene el 90% de los casos. En un turno van a tener decenas de defendidos. No pueden ir detrás de cada caso a hablar con cada uno de los testigos. Entonces, no van a conocer la prueba que el fiscal dice que acredita lo que la firma. Van a ser, la de la defensa, van a ser respuestas de expectativa. Bueno, veremos qué declaran los testigos. Veremos qué dice el funcionario aprensor. Veremos qué surge del peritaje. Yo no sé nada. Yo hablé con mi defendido, que me dice lo que le diga, pero no sé cuáles son los demás elementos de juicio. Una vez que se diligencie la prueba, se contestará en debida forma. Es una defensa de expectativa, simplemente, como se hace en ciertos casos, en fin, en el proceso civil. Pero no es la mejor defensa, la adecuada, la que se hace con pleno conocimiento de los elementos de prueba.
Ahí uno puede interpretar las diferencias están dadas por la diferencia en que los ponen, o la desigualdad en que los pone la propia norma, y también por los recursos que tienen para trabajar la Fiscalía y la Defensoría de Oficio.
Por supuesto. Uh-huh. Porque el fiscal va a conocer la prueba porque es el que hace la investigación. Uh-huh. Si él no tiene la prueba, no acusa. Acusa cuando él cree que tiene la prueba, que tiene todos los elementos necesarios como para fundar su caso. Ahora, con la defensa no va a pasar eso, por todo lo que le acabo de explicar. Y entonces, eso es una desigualdad real, que no está en el plano teórico. Conceptualmente, usted puede pensar que están equilibrados, porque uno puede acusar, el otro puede contestar, cada cual ofrece la prueba que tenga para ofrecer. Formalmente hay igualdad. Materialmente, concretamente, no va a haber, por eso que le acabo de explicar. Uh-huh. Bien. Otra cosa, dicho sea de paso, es menor dentro de todo, al lado de esto, pero también, en versiones anteriores del código había un plazo para deducir acusación, 30 días desde la formalización del proceso, por ejemplo. Eso, en las modificaciones estas, quedó por el camino, no hay plazo para acusar. En algún momento la Comisión de Constitución del Senado había considerado una norma que decía que si en un año a partir de la formalización no había acusación, había que disponer el sobreseimiento del encausado, lo cual indirectamente establecía un plazo de un año para la acusación. Eso no llegó nunca al plenario, no se votó.
Ahí está. Ahora no hay
plazo. Por lo tanto, no hay plazo para acusar.
Sí hay un plazo de prisión preventiva máximo, suponiendo que de la audiencia de formalización salió...
No, tampoco.
No había en el porque momento. Esa no fue la discusión que se dio la semana pasada justamente para equiparar, que también había una prisión preventiva máxima en el Código de la Niñez y la Adolescencia y se redujo.
El Código de la Niñez sí, pero para mayores no.
O sea, entonces podemos estar ante el mismo problema que se está ahora con personas privadas de libertad años hasta que sobreviene la sentencia.
Pero supuestamente sí. Van a ser más rápido.
Se supone que va a ser más rápido todo. Uh-huh. Actualmente puede pasar también que pasen años... no solo sin sentencia, sin acusación. O sea que en ese sentido no es que vaya a empeorar, pero no se va a corregir un problema que está allí.
Hablando a propósito de las diferencias, o la desigualdad que hay entre la fiscalía y la defensa del acusado, este código incorpora como novedad el juicio abreviado, o sea, la posibilidad de que las partes pacten un delito, o sea, mediante la confesión del acusado. Ahí uno entiende o puede suponer que también hay un problema a la hora de las pruebas que tiene la defensa para saber si va el juicio largo o va el juicio abreviado.
Lo que pasa es que es distinto. A mí no me convence mucho el juicio abreviado la verdad que no me gusta. Lo acepté en su momento porque... se hacía hincapié en que era indispensable para que algunas cosas marcharan rápido, pero...
De un criterio de eficiencia.
Sí, pero no me convence por lo siguiente, porque implica no diligenciar prueba. En el código originario, el que aprobamos en el 2014, lo que había era un proceso extraordinario, que se decía, bueno, si, como pasa en la mayoría de los casos, que son hechos relativamente sencillos, está toda la prueba rápidamente. El sujeto que, no sé, que le pega al vecino. Está la víctima, dice, me pegó, acá está la lesión, el forense que está ahí mismo, en el juzgado le dice, sí, mire, tiene lesiones, porque lo van a inhabilitar por tantos días, el tipo confiesa. Usted puede dictar sentencia enseguida. Y para eso se previó un proceso extraordinario, donde no había ni audiencias posteriores. Se hacía todo con los elementos probatorios que surgían de la investigación inicial del hecho. Se sustituyó eso por el proceso abreviado, donde no hay producción de prueba. Hay un acuerdo entre el fiscal y el imputado, asistido por su defensor. Entonces dice, bueno, yo te propongo acusarte por lesiones y te pido una pena de 6 meses. ¿Estás de acuerdo? Si te sirve bien y vamos con esto, y si no, bueno, iremos a juicio, pero ya no te voy a pedir una pena de 6 meses, te voy a pedir mucho más.
Claro, ahí está. Pero ahí se puede dar el caso de algo menos obvio, donde el acusado, supongamos, no sé, un arrebato, una rapiña, el acusado diga que es inocente y el fiscal diga en su carpeta que tiene testigos que dicen que lo vieron, y se hace una propuesta donde implica una reducción de pena, pero el defensor, supongo que con la voluntad del acusado, obviamente, pero en definitiva tiene que definir si se va al juicio largo a tratar de probar la inocencia o pacta por menos. Viana decía que era una especie de extorsión al acusado, ¿no?
Claro, te ponen entre la espada y la pared, ¿no? Vos no sabés qué carta está manejando el otro.
Sí, bueno, pero vos sabés lo que hiciste, ¿no?
Sí, bueno, eso seguro, sí.
Entonces, digo, ahí el imputado siempre puede decir no acepto ningún acuerdo, yo, por ejemplo, yo soy inocente, exijo que se me juzgue con todas las de la ley, porque yo no van a poder probar que yo soy culpable porque no lo soy. No es que yo tenga que probar que soy inocente, el fiscal siempre tiene que probar, si no van a poder demostrar que yo soy culpable porque no lo soy, así que no acepto ningún acuerdo. Esa posibilidad siempre la tiene el imputado, siempre la tiene su defensor. Pero también está el otro, ¿no? las eventualidades, las contingencias. Y está después todo ese halo de sospecha, de suspicacia que puede haber. ¿Por qué a fulanito lo acusan por como si fuera un arrebato cuando en realidad fue una rapiña? ¿Por qué el fiscal se conforma con una pena de tanto cuando por lo que hizo este sinvergüenza tenía que haberle puesto una pena mucho mayor? Entramos en un terreno brumoso, poco claro, que se va a prestar a cualquier clase de suspicacia. Eso no es bueno.
Bien, entra en correr supuestamente el 1 de noviembre.
Sí. No está promulgado todavía.
No está promulgado, por lo cual capaz que se atrasa incluso.
Las últimas modificaciones, no sé, yo me fijé en la página de Presidencia antes de ayer, a última hora de la jornada, a las 20 horas, supongamos, no estaba promulgado.
Bien. Ope Pasqué, diputado de Partido Colorado, muchas gracias por estos minutos en Zona Tremenda.
Con muchísimo gusto, gracias a ustedes.